Damas y caballeros, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast más casero de la 2.0. Desde los estudios centrales de Toronto, Canadá, y desde Montevideo, Uruguay, así comienza una nueva aventura de nuestra Low Cost, que promete entretenimiento para toda la familia. Con ustedes, nuestros pilotos oficiales, Matías y Sebastián, junto a toda nuestra tripulación, los invitamos a abrochar sus cinturones porque ya despega, sí, ya despega, Sin Cassette Podcast, segunda temporada.
Hello, hello, hello.
¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, vos, ¿cómo andás?
Tanto tiempo, tantos años, sí. Sin estar conectados, ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta de la vida?
Sí, hemos estado desaparecidos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos como los muchachos de la selección argentina que salieron campeones de América y algunos, como Messi, se fueron a Miami de vacaciones, otros están disfrutando del veranillo europeo. Y nosotros, para no ser menos, también estuvimos ausentes disfrutando del verano. Y en tu caso, un poco averiado en cuanto a lo que es la parte tecnológica. ¿Tuviste sin computadora?
Estuve sin computadora. Estuve, ¿qué fue? Como 3 o 4 días sin computadora. Y me entró un virus, un ransomware. Entró un virus que me empezó a encriptar todos los archivos. Y bueno, no hubo mejor forma que formatear y arrancar de cero, perdiendo mucha información, perdiendo muchos materiales, pero bueno, está mejor salvar y arrancar de cero que tener que tirar todo al demonio. Así que bueno, está en el camino, hubo de todo, pero tenemos mucho para recuperar. A ver, creo que hoy podemos hacer este episodio, mañana podremos hacer otro y así ir recuperando con varios episodios durante esta semana. Porque tenemos mucho, mucho material, mucho, mucho para entregar. Tenemos todo, sí, material, sí. Todo material.
Bueno, lo primero, como te estaba diciendo, primero vamos a saludar a la audiencia.
¿Qué dice, gente?
¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos medio así porque nos estamos reencontrando. Sinceramente, hace semanas que no hablo con mi hermano. Y bueno, estamos acá nuevamente en Sin Cassette para un nuevo episodio, un nuevo destino, como siempre decimos, al podcast más casero a 2.0. Estuvimos bastante perdidos. Lo estamos tomando bastante con calma, porque también es una realidad que la pandemia ya no es tan pandemia, las cosas están volviendo lentamente a la normalidad, y eso nos invita a también a disfrutar nuestro tiempo libre, de repente no sentado frente a una computadora, sino salir un poquito, ir a comer algo afuera, disfrutar algún espectáculo, algún evento. Los niños empiezan en mi casa a tener alguna actividad deportiva y hay que llevarlos a las prácticas y demás. Y bueno, a nivel laboral también está un poco complicado. Esto de la pandemia ha hecho que, por ejemplo, en el caso de la compañía donde cual yo trabajo, están intentando ser más eficientes en cuanto a los gastos. Están cerrando algunas sucursales, están poniendo tecnología en otra. Hay compañeros que se han ido, otros están enfermos, y eso implica también más horas de trabajo. Estuve trabajando prácticamente una semana entera, 12 horas por día, y se me espera una próxima semana de la misma manera. Así que bueno, un montón de cosas se juntaron, elementos, para que estemos ausentes de Sin Cassette. Pero creo que la noticia primero que tenemos que hablar, que estuvimos hablando siempre, que nos estábamos dedicando a eso porque estábamos mirando mucho fútbol: Argentina campeón. ¿Qué me contás?
Argentina campeón de la Copa América, sí, es un placer reencontrarnos con la audiencia, eso primero. Pero yo creo que podemos hacer una rápida review así de todo lo que pasó en el último tiempo. Y sí, arrancar con Argentina campeón de la Copa América, qué alegría. Pero yo lo voy a encarar desde el punto de vista de que no nos mate el archivo. De que no nos mate el archivo, de que mi hermano era de los que decía: oh, qué mal que jugamos, qué espantoso, ganamos de casualidad, esto no puede ser así, siempre lo mismo, el técnico es espantoso, es un gran seleccionador, lo dijimos, me acuerdo, un gran seleccionador, porque está muy bien en los nombres que llevó, pero la verdad que como técnico está en el debe, porque no hace bien los cambios, los hace tarde, deja a los mejores jugadores afuera, no se entiende cómo no entra Di María, cómo no entra el Papu Gómez, que se decida si Montiel o si Molina, si Tagliafico, Acuña, si Paredes o Guido, a ver, vos, no puede ser. Y dábamos todas esas vueltas, y estábamos disconformes, por más de que, incluso mi hermano decía, ojalá perdamos, así se vuelven y nos dejamos de toda esta cháchara. Y yo decía, no, hay que tener fe, vamos a ver que yo quiero salir campeón, no quiero seguir caliente. Porque la última vez que salió campeón en Argentina, excluyendo las Copas Américas, las medallas olímpicas de 2004 y 2008, que ya hablaremos de eso también, la última vez que salió campeón en Argentina era en el 93. Yo tenía 8 años. Años, ni me acordaba. Es más, me acordaba más del Mundial del 90 por toda los sentimientos que se generaban en ese Mundial, que esa Copa América, que de esa Copa América me acuerdo mucho de Batistuta, que era una máquina de hacer goles. Y llegó la final, y llegamos a la final y decíamos, bueno, ojo, Argentina-Brasil, en el Maracaná, Brasil juega bien, Brasil es más que Argentina, pero si alguien le puede ganar a los brasileros, siempre son o los argentinos o los uruguayos. Porque hay que decir la verdad, el brasilero es bastante pizarrero cuando va ganando y bastante cagón cuando va perdiendo, hablando mal y pronto, ¿no? Y ahí yo creo que me saco el sombrero, porque por un lado creo que lo preparó muy bien el técnico que tenemos, Scaloni, para variar, porque venía preparando todo mal en cuanto a los cambios, en cuanto a los momentos. Creo que como que hizo una retrospectiva de todo lo que había pasado y los errores que había cometido en los partidos anteriores, y en ese partido hizo todo bien, lo preparó y además ejecutó todo bien, porque yo me acuerdo de estarlo mirando y decir, Scaloni, te están entrando por la izquierda, Richarlison, te está enloqueciendo, mete a alguien por favor. Y no pasaron 3 minutos que el tipo hizo el cambio, ¿no? Y fue cuando jugó Acuña, Tagliafico juntos y se terminó el problema de ese lado. Embocó que puso, sacó a Molina, que no había tenido el mejor partido contra Colombia, y metió al de River. Y anduvo muy bien. En donde De Paul jugó un partido extraordinario, que es la figura de la final. Y entonces ahí fue que debo decir, la pegó Scaloni, hizo una gran final, los jugadores sacaron la cara por un Messi que no anduvo tan bien, que no anduvo bien en la final, fue el partido que quizás jugó peor, pero consiguieron el resultado, levantaron la copa y no cerraron la boca en eso de que estaban jugando mal, por lo menos cortando todo lo que son los años negativos de sequía, y el tipo ganándose el derecho ahora trabajar hasta el Mundial, salvo que venga un desastre y pierda 5 o 6 partidos seguidos en la eliminatoria que te deja fuera, pero tiene tiempo para trabajar hacia el Mundial, y demostró, para mí lo importante, que pudo hacer lo que generalmente, por ejemplo, hace Uruguay, que es un equipo no tan bueno de repente en eliminatoria, pero bueno en torneos. Que es decir, que tiene tiempo para trabajar y consolidarse, que no lo pudo hacer en este momento en la Copa América, creo que porque Uruguay está pidiendo el cambio de ciclo por un montón de jugadores de avanzada edad, pero sí lo hizo Scaloni con un equipo que logró andamiaje y fue de menos a más, coronando en el final, ganándole muy bien a Brasil, y nada, una alegría bárbara.
Bueno, yo resumo que sí, alegría, sí, pero como bien decía, yo fui muy crítico. Soy muy crítico de Messi. Creo que Messi la final no la jugó. Jugó realmente mal. No se puso el equipo al hombro en ningún momento. Creo que Di María sí jugó un gran partido, haciendo el mismo gol que supo hacer allá cuando jugaba con los juveniles contra Nigeria, picándola por arriba del arquero. Fue un golazo, con un pase exquisito de Paul que lo dejó solo. El defensa de ese lado es un desastre. De Brasil se quiere matar. Porque me acuerdo que no sé si el otro defensa de Brasil, que es el más conocido, se agarraba la cabeza diciendo, ¿cómo dejaste picar solo a Di María? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que los jugadores, vuelvo a insistir, es buen seleccionador, los jugadores que eligió me gustaban. Creo que no puso en la final a los que más rindieron, porque para mí el Papu Gómez era titular y no lo puso en ningún momento. Agüero nunca jugó bien, es Agüero, lo entiendo, pero Agüero no rindió en la Copa América. Y Argentina era un equipo que jugaba los primeros 15 minutos, hacía un gol y se metía atrás, hacía un gol y se metía atrás y desaparecía. Y eso es real y pasó durante toda la Copa. Y contra Brasil jugó mucho el temperamento, porque Argentina logra meter ese gol, que fue un golazo, y después no hace lo que hizo en los otros partidos, de meterse completamente atrás, sino lo presionaba a Brasil y marcaba la figura como Neymar, que lo castigaron bastante. Me acuerdo la última patada, no fue patada, pero choque que tiene con Otamendi, como que dijo Otamendi, pasá la pelota, pero vos no vas a pasar, olvídate que vos acá no vas a llegar. Tuvimos un arquero que tuvo dos atajadas memorables, excelentes. Una contra Gabigol, que fue una volea que entre el defensa y él logran despejar. Y Argentina sacó un partido adelante. No fue una luz. Brasil fue mucho menos de lo que venía siendo. Nos dimos cuenta que Brasil no es ningún cuco, y Brasil está mencionado entre los mejores equipos de Europa, más Brasil. Bueno, ahora podemos decir que Brasil no es tan cuco, entonces Argentina tampoco es tan mal, pero creo que el nivel en general fue mediocre, porque Uruguay, que tuvo sus chances, con un Suárez desconocido, que creo que gastó toda su energía en el torneo de la Liga Española, peleando hasta el final el Atlético contra el Real Madrid y el Barcelona, creo que eso lo desgastó física y mentalmente, porque el tipo no daba un pase. Era lo de Suárez en la Copa América fue espantoso. Cavani hizo el esfuerzo que no hizo Suárez, pero no alcanzó, y ese es el nivel que tenemos. Yo creo que Colombia hizo una gran Copa América, mereció algo más, pero bueno, después se enfrentó en los penales con Argentina, y Argentina lo supo superar. Creo que también esa semifinal me gustó mucho más, aquello que pasó con el con nuestro arquero y las palabras que le decía a los rivales, que muchos decían que tenía que haber sido expulsado y no lo fue. Eso hubiera sido un tema si lo expulsaban en ese momento. Yo creo que el tema del VAR y que no haya gente hace que ese diálogo que se daba con los jugadores normalmente en cualquier partido, que lo vemos en todos los partidos del fútbol argentino, al no haber público y en los micrófonos al lado se nota mucho más, pero es algo natural. Yo creo que era una ridiculez pensar en que había que echar al arquero, pero bueno, sí, alegría al fin. Me alegra por Messi, que en su momento renunció a la selección, volvió y se sacó una espina que la verdad que, siendo un tipo que ganó 6 balones de oro, que hace no sé cuántos años sigue, es uno de los mejores, o el mejor.
13. Cumplió 13 años desde que debutó en Barcelona hace unos días.
Bueno, 13 en 13 años, en la cima del fútbol mundial, referente y admirado por casi todos los jugadores del mundo. Entonces, no podemos desconocer lo que es Messi, sería ser necio. En la selección, yo creo que nunca rindió como rinde en el Barcelona. Mucha gente decía, no, este fue la mejor versión de Messi, fue esta. Yo creo que hubo momentos y pasajes donde se puso el equipo al hombro, pero ya no tiene la energía ni la velocidad que tenía antes. Yo lo veo así, no me quiero tapar los ojos, pero sí reconozco que el tipo volvió, que el tipo quiere la selección argentina. Una cosa que me gustó, y siempre se hablaba de que no canta el himno y eso, hasta en el himno el loco salió con ganas, como diciendo, yo quiero ganar esta final, ya estoy podrido de poner final, la quiero ganar. Y la ganó con un grupo de guachos jóvenes, otros botijas, un recambio generacional.
Que lo tienen como ídolo, que para ellos es el ídolo. Ídolo,
claro.
¿Sabés qué? Pará que te interrumpa, perdón, pero ¿sabés qué detalle vi entre las millones de imágenes y cosas que dije, este loco realmente, ¿no? Quieres ganar algo con la Argentina y ama la selección y es argentino, por más de que mayor parte de su vida la pasó en Barcelona? Es que hubo un videito cuando ganaron, de los nenes, de los 3 nenes que tiene. Creo que hay uno que todavía no habla, pero los otros 2 que ya hablan, son más grandes, eran rosarinos. Y esos gurises vivieron toda su vida en España. Y desaforados, alentando, cantando y festejando por el padre, pero por la selección argentina.
Sí, sí, sí.
Y ellos son más españoles que argentinos. Sí. Y ahí dije, este tipo está haciendo las cosas bien, porque le está traspasando ese amor que traspasa un padre a un hijo por los colores de su club. Bueno, él lo está haciendo por su selección, por los colores de su país, de su selección. Y ahí sí, eso me dije, un crack.
Sí, te vuelvo a repetir, yo no voy a borrar lo que dije en algún momento. Yo creo que Messi no daba la talla, estaba bloqueado durante mucho tiempo, no jugaba buenos partidos, cada tiro libre que tiraba, la tiraba a las nubes, no la clavaba siempre en el ángulo. Cuando era un amistoso la rescosía, pues me acuerdo de un amistoso con Brasil del 3-2, que fue impresionante. Pero cuando era por los puntos, no, algo lo bloqueaba. Y por suerte creo que se pudo sacar esa mochila, y eso va a favorecer a lo que queda del proceso rumbo a Qatar. El técnico es un gran... Yo lo escuché con Fantino, conocí un poco más de quién es este tipo. La verdad que no sabía que era un tipo del interior, que era como le dices, un gringo, como le dicen mucho, como le dicen al gringo, al gringo Fantino, otro gringo, como el gringo Heinze. Y me gustó lo que el loco decía y lo que cómo llegó, porque también si nos acordamos, él era parte del cuerpo técnico que en el mundial pasado Messi y sus amigos lo sacaron para afuera y decidieron cómo jugar el mundial o lo que quedaba de partidos del mundial. Hubo un gran tema, él se va, era parte de ese cuerpo técnico y queda él, pero aparentemente no fue tan así, lo llamaron, oh, loco, necesitamos a alguien, ¿te animás a hacerte cargo? Y era agarrar un fierro caliente, porque me acuerdo que en aquel momento los grandes técnicos argentinos, Gallardo, el Cholo Simeone, todos decían que no querían agarrar la selección, el Cholo porque decía que le gustaba más estar en el día a día con los jugadores, en un club, Gallardo porque estaba mucho más vinculado con River y esperanzado de ganar cosas con River, y eran los tipos que uno quería ver en la selección, ellos decían que no. Entonces, este dijo que sí. Entonces voy a reconocerle eso, que él se puso, nosotros le estábamos pegando por algo que de repente no teníamos mucha idea, ¿viste? Es la realidad, como en nuestro podcast, es hablamos sin saber y me enteré un poco más de detalles. Pero espero que esta victoria que tuvo la selección argentina junto con él, este cambio, este sacarse la mochila de arriba, capaz que le sirva el proceso para asentarse. Encontramos ya jugadores, el arquero es fijo, Messi por supuesto, un De Paul impresionante, creo que Di María ha sido estrella en los mejores equipos del mundo, y Di María es titular en la selección.
Qué bueno lo de Di María, qué bueno, hay que hacer un punto ahí, qué bueno lo de Di María, porque si había alguien que se lo merecía era Messi, pero si decís, bueno, además de Messi, ¿quién se lo merece? Di María. Sí, sí. Di María porque era el que se lesionaba en los partidos importantes, claro, el que faltaba en el último momento, se desgarraba, no podía jugar, qué sé yo. Y el loco es un crack. Es un crack.
Sí, sí. Lo mismo el Kun Agüero. El Kun Agüero es un crack, pero lamentablemente no sé qué pasó. Ahora vamos a ver qué pasa en el Barcelona con el Kun, porque el Kun no jugó ni un partido. No fue titular en ningún momento. Yo creo que 9 de la selección, al final Lautaro pudo meter algún golcito y se acomodó, sacó esa mochila, esa cosa que viste, nos pasamos las manos por el cuerpo, me diciendo, pum, me saco la mufa, se la sacó en algún partido haciendo un gol con un buen pase de Messi.
Igual le falta.
Pero no hay 9 en ningún lado. Si nosotros miramos en Argentina, Boca no tiene 9.
Esas son un poco de las conclusiones que sacamos de que veníamos. Porque, a ver, hay cosas que nosotros acertamos y que no hay que ser el astro del fútbol mundial para darse cuenta de que había cosas que eran claras. Yo, antes de todo esto, me acuerdo, hay un podcast donde hablamos de esto hace bastante tiempo, en donde decíamos, el Dibu Martínez tiene que ser goleador de la selección, es mejor que Armani. El loco la pegó con Romero, jugó el primer partido y dijimos, vos, Romero, titular. Aparte, mejoró a Otamendi, que venía tecleando, mejoró. Decíamos, nos falta un 5-5. Paredes, cuando jugó en la final, jugó de 5-5. Y otra cosa que siempre dijimos es, no hay un 9 goleador. Y lo seguí, y yo lo sigo diciendo, Lautaro no es un 9 goleador, es un segunda punta que hace goles, pero porque en el Inter tiene a la bestia de Lukaku, que es un toro. En la Argentina no tenemos un 9, y es lo que vos decís, coincido con vos. El 9 más 9 que tiene en el fútbol argentino es el de Independiente, Romero, el Pepe San. El Pepe San, yo con creo, 40. Y...
Yo creo más el Pepe.
Sí, San, 50
el,
años,
el 9 más 9. El más 9 más 9 es el Pepe. El Pepe que está ahí, que la mete, años. Es el Pepe. No hay otro. No. Porque podés decirme, bueno, Benedetto, pero Benedetto lo están echando del Marsella. Ni lo quieren ni en el Marsella. Parece que lo quiere San Pablo ahora, que Crespo está ilusionado en traerse a Benedetto, pero no hay un 9 que la porque tampoco Benedetto es Batistuta, convengamos, ni Palermo. No tenemos. El otro 9 es el Kun Agüero, pero el Kun Agüero ya también le está llegando el cuarto de hora, le quedan un par de años y sí, de casualidad va a jugar el Mundial. Entonces estamos complicados con el 9.
Ahora,
estamos
te digo, con el 9. Llegamos al Mundial, ponele que lleguemos al Mundial, que yo creo que sí, y qué lindo que es tener al Kun Agüero en el banco, si se te lesiona el 9, ¿no? Si el otro cuadro dice, uy, se lesionó el 9 y entra el Kun Agüero. Y recemos porque la rompa toda en el Barcelona y se arme la sociedad Messi Agüero en el Barcelona, ¿no?
Ojalá que sí, que se puedan entender en ese equipo, pero ante la escasez, Lautaro es la mejor opción que tenemos. Ante la escasez, prefiero un guacho joven, porque es un muchacho joven, que pelea, que va, que corre, que mete, pero no está lúcido a la hora de meterla, de mandarla a guardar. Pero le pone ganas. Y no hay otras opciones. No existen otras opciones. En el mercado local argentino, hablaste del 9 Independiente, pero no es Lautaro. Cuando Lautaro juega en Europa y este Botija juega en Independiente.
Pero mirá lo que pasa, ¿no? Boca tiene a Briasco y a Orsini y ninguno de los dos anduvo bien hasta ahora.
No,
River compró a Brian Romero, que anda muy bien. Para mí, el mejor jugador de fútbol argentino es Suárez, que tiene River, Matías Suárez, que no es 9, pero es gran jugador. Para mí es un 7 clásico, un 7 con una llegada bárbara, con muchos goles, muy habilidoso, con menos velocidad, pero tiene cosas de la picardía de Claudio Pol, de Canigia, tiene cosas así para mí. El otro que tiene es Girotti. Racing tiene al los 9 de Racing son Licha López, 250 años, abajo de la pata. Darío, ¿cómo se llama el novio de la rubia que tiene apellido Titanic. Raro? Sí, Tanit. Otro.
Porque voy a ver alguien en la puerta, así que dame un segundo. Esperen un minuto. O mato el perro, pare.
No lo mates, pobrecito. ¡Ay, no! ¡Largá eso, Sebastián! ¿Qué le está haciendo, pobre bicho?
No sé, parece ser que una mosca se acercó a la puerta, porque en realidad no, o trajeron algún flyer. Acá flyer le decimos a la correspondencia, para que les cuento un poquito. Acá, dos veces por semana, aparece una persona del barrio, a veces puede ser un niño, por niño estamos hablando, mayores de 11 años, que ya empiezan a repartir el diario como en las películas. Y ese diario trae un montón de folletería. Claro, y ese diario trae un montón, además, de folletería local, desde revistas, anuncios, cupones, promociones, cupones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro gigante, porque viene con un diario, todo eso viene metido adentro, viene con los precios de los supermercados, las promociones de diferentes artículos, y eso pasa dos veces por semana. Así que dos veces por semana te llenan el buzón, tenemos un buzón afuera, como de que dejas las cartas, bueno, sí. En eso entra el diario completo, y seguramente esa señora fue la que trajo estos flyers, y mi perrito se volvió un poco loco, porque no le importa quién venga, se ponen.
Bueno, y está, bueno, creo que por ahí podemos ir redondeando. Yo muy alegre, la verdad me emocioné mucho, lo festejé como loco. Realmente, lo hemos dicho, ¿no? Uno de los placeres más grandes que hay en la vida es ganar en una competencia. Y lo vamos a hablar también más adelante cuando hablemos de los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. Episodio,
¿qué? Pará, te voy a preguntar una cosa y quiero decir, ¿dónde lo viste? Vos no quiero decir que me puteaste o que te enojaste conmigo, porque yo lo que hice ese día en particular, me puse la camiseta de la selección. Ese día me levanté, me bañé. Y me puse la camiseta de la selección y me dijiste, no rompa la cara.
¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo!
Y me dijiste, me vas a quemar. Y no fue así, ¿eh?
No se hace.
No la usé en todo el campeonato y me la
pero
puse.
Pero no se hace eso, no se hace. Ahora lo tenés que hacer. Ahora, claro, ¿lo hiciste? ¿Ahora lo hiciste?
Sí, sí. Y te digo más.
Ahora lo vas a tener que hacer.
Sí, te digo más. Me fui en asado a la casa de unos amigos que nos habían invitado. Obviamente me dijeron, bueno, a la hora del partido no hay problema, quédate adentro mientras estamos nosotros en el fondo haciendo el asado y mirá el partido tranquilo. Y bueno, me pareció medio mucho, así que lo miré de a ratos en el teléfono. Y bueno, lo bueno es que los vecinos de al lado, colombianos.
Bien.
Eliminados el partido para allá. Después era un grupo de uruguayos y yo era el único argentino. Entonces, como que estaba medio rodeado. Y fue como... Menos mal que ganamos.
Menos mal.
Y vos, bueno, no sé dónde lo viste.
Bueno, yo lo vi solo. Yo bien. Seguí. Vos ahí rompiste una cábala que generó que se genere una nueva cábala. Que la nueva cábala es: se mira todo el campeonato sin la remera y el último partido se pone la remera. Ahora es una nueva cábala. Yo lo miré solo. Me encerré, cerré todas las ventanas, cerré las puertas, cerré todo para que se genere el mayor hermetismo posible, porque yo me transformo. Yo dejo de ser Matías Martínez y paso. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, me sale el Mr. Hyde de adentro. Y lo miré casi que de parado todo el partido. Lo miré de parado. Como si estuviera en el estadio. ¿Viste cuando vas al estadio y te toca el ataúd y estás ahí parado? Lo miré así, todo el partido así, puteando, gritando, poniéndome loco, hablando como si estuviera en la cancha. Igualito fue lo más cerca que he estado de muchos años, y más con el tema de la pandemia, de estar como adentro de una cancha. Lo viví como si estuviera adentro de una cancha, gritándole a los jugadores, insultando al juez, que me pareció espantoso, los tojiches espantoso, horrible. Puteando a los brasileros a ver si se asustaban con un insulto a 10.000 kilómetros de distancia, no me importa. Lo viví así y realmente en el final me emocioné y nada, me puse muy contento. Así que nada, mis felicitaciones y creo que todos los argentinos vivimos esa semana. Al otro día me acordaba, ¿te acordás, Francella? Cuando salía y decía, qué hermosa mañana, ¿verdad? Porque sí, al otro día me llegaban mensajes, me empezaron a llegar mensajes de todos esos amigos y cosas, ¿viste? Que se acuerdan que vos sos argentino y que siempre te venían gastando y que te gastaron en la Copa América y te ganó Uruguay y te gastaron cuando perdiste la final del Mundial y te gastaron y te gastaron y te gastaron cuando perdiste contra Chile. Decían otra vez. Y ahora, con el caballo cansado... Llegamos, oh, qué bueno, felicitaciones, se lo merecía y todo lo demás. Y bueno, y otra cosa, la remera de Argentina, que era de la más fea, pasó a ser la más linda, ¿no? Uno de los 3-4 diseños más lindos es el de la actual remera de la Argentina.
Esa camuflada.
¡Loco! No se consigue en ninguna parte. Acá en Uruguay no está, no existe. No está en la casa de Adidas, no está en la casa de los deportes. No está en Auge, no está en Global Sport, no está en la cancha, no está ni siquiera en los techitos verdes. ¿Qué pasa, loco?
No,
quiero la remera de Argentina. A ver, la gente de Adidas que escucha este podcast, yo sé, en Alemania, Otto, nuestro seguidor alemán, Otto, vos que estás ahí, hablame con la gente de Adidas Y por favor, sí, sí, me hacen llegar una remera talle XL, obviamente, porque yo soy medio grandote. XL de la de Argentina, Gallinal 1519 en Montevideo, por favor, me lo mandan. No les cuesta nada. Vamos arriba, sí, loco. Quiero tener la remera argentina.
A mí en lo particular, la camiseta esa camuflada no me enamoró demasiado. A mí me gusta la anterior, que es la que yo tengo, que no sé si me la compraste vos o la compré yo acá, no me acuerdo, que me encanta porque tiene, a mí lo que me gusta es que tenga las tiras de Adidas negro. Le da, sí, ese toque. Le da ese toque.
A mí me gustaba mucho, mi favorita es la de Francia 98, pero está, esta es la campeona, esta hay que tenerla.
Sí, habría que tenerla. Es con la que sale campeón. Habría que buscarla. Yo acá no me tomé el trabajo porque como ya tengo una, y te me da un poco de pereza gastarme otros $100 que o 150, que es lo que vale la camiseta, pero sí, habría que buscarla. Yo igual voy a cerrar este episodio de Copa América atrasadísimo, pero teníamos que hacerlo porque quedó en el pendiente, diciendo esto: contentos por los jugadores, por aquellos que llegaron a varias finales y no lo consiguieron, llegaron a la final del Mundial mereciendo ganarla y por cosas del destino en el alargue no se pudo, contentos por ellos, por sus familias, por lo que pasaron y no lo pudieron lograr, que se alegraron por sus compañeros, y también contentos por la gente de Argentina que realmente en la pandemia, y tengo muchos amigos, muchos amigos en la Argentina, porque yo más que mi hermano viví estos 14 años ahí, me crié en el mismo barrio, tengo, hoy en día me relaciono con ellos y realmente la están pasando jodida, mucha gente que ha perdido el laburo, mucha gente que ha perdido amigos, familiares, una Argentina bastante complicada a nivel política, a nivel economía, a nivel salud, que de a poco les cuesta salir adelante, esta Argentina que se cae y se levanta, se cae y se levanta, es como yo que sé, algo que exprimís hasta la última gota, increíblemente es como el ave fénix, resurge entre las cenizas, porque es una mina de oro inagotable, ojalá que nunca se agote por esa gente, y contento por ellos. Y me quedo con una foto, vos te quedaste, esta es la foto que yo me quiero guardar, que si hubiera sido al revés, hubiera sido, no sé, tremendo a nivel mundial, el gesto de Neymar sentado con Messi cuando Messi vuelve y le da la camiseta a su amigo, porque se saca la camiseta, quedan todos en cuero, Messi le da la 10 a Neymar, a su amigo, y se quedan hablando como viste cuando uno es de Peñarol, otro Nacional, uno de Boca, uno de River, pero sos amigo de toda la vida y terminás de jugar un picado y te quedás ahí en el cordón de la vereda conversando, contando historias y matándote de risa. La verdad que
Esa foto es para hacer un mural.
Me encantó.
Porque, por un lado, creo que demostraron no solamente caballerosidad y clase, sino que además fueron ejemplo. Fueron ejemplo para toda una. Para muchísimos chiquilines, porque hoy, vamos a decir la verdad, hoy vas a un baby fútbol, vas a un campito. Y todos tienen, acá en Uruguay también, todos tienen o la de Messi, o la de Neymar, o la de Suárez. Y está bueno ese mensaje que dejan, porque también hace que los profes que están con los niños puedan enseñar esos valores y que los vean en estos ídolos que son las figuras máximas, ¿no? El de Messi diciéndole a los compañeros, che, no canten... para joder a Brasil ahora, ya los podremos joder en la intimidad, pero acá hay que respetarlo, estamos dentro de la cancha.
Bueno, el enojo que tuvo con Mina, ¿no? Que le había bailado a Mulera y se ve que el amigo Suárez lo llamó por teléfono, se llamaron, obviamente son íntimos, le habrá dicho vos qué macana que quedaron eliminados. Y capaz que en un comentario dijo, che, vos quedé caliente con Mina, que fue compañero nuestro, y se hizo un poco el vivo. Y Suárez y Messi después, cuando revierte la cosa en esa tanda de penales contra Colombia, como enojado, ¿no? Defendiendo a su amigo. Que también todo eso queda en la cancha, porque me imagino que después de ahí, con Mina está todo bien, porque me acuerdo
salió Mina a decir justamente, ¿no? Que eran cosas de la cancha. O sea, esos valores me parece que están bárbaros. Y de mi parte, para cerrar... compartiendo con lo que vos decís, la reflexión, ¿no? De que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que de lo menos importante en la vida, el fútbol es lo más importante. Y lo llevo a lo que vos dijiste. En la Argentina hoy hay un 61% de niños en la pobreza. Hay cerca de un 50% de niños o de adolescentes en la pobreza. Y en toda la población, más del 41% de la población argentina, un país riquísimo, porque tiene todo la Argentina, tiene absolutamente todo, el 41% de toda la población, es decir, unos 20 millones de argentinos, están por debajo de la línea de la pobreza. Y lo que duele, la pobreza, lo que duele, porque duele en la panza, duele en la cabeza, duele en la familia, duele en la calle, realmente duele. Y que un resultado deportivo de 11 tipos jugando a la pelota a miles de kilómetros de distancia, usando una remera con los colores de tu bandera, hizo durante, no sé, 24 horas, 48, una semana, un mes, que la gente se olvidara de sus problemas y saliera a festejar. Y no solamente se olvidara de sus problemas y saliera a festejar, sino que además se olvidara de sus diferencias. Ya no había más kirchneristas, ya no había más macristas, ya no había más justicialistas y peronistas, ya no había más Boca-River, Independiente Racing, izquierda-derecha, ricos-pobres. Estaban todos juntos, festejando, abrazándose. En todas las provincias, en todos los lugares, en el obelisco, un mar de gente. Hubo un video de un tipo de un delivery que estaba llevando la comida a una gente que pidió, y bueno, llegó sobre el final del partido de la final y le dijeron: vos quedate acá con nosotros a mirarlo, y terminó, y el delivery, al cual ni conocían, estaba festejando con ellos, abrazado con la gente que le estaba entregando el pedido, gente llorando, niños que, o adultos ya en realidad, que nunca habían visto a la Argentina campeón, y se abrazaban con los nietos, con los abuelos. Y eso solamente lo logra el fútbol. No hay otra cosa en nuestras latitudes que pueda hacer borrar, desaparecer todo tipo de diferencia y unirnos a todos bajo una misma alegría. No hay nada, no hay otra cosa. No conozco. Me hizo acordar cuando Uruguay le ganó a Ghana en el Mundial y todos salimos a festejar a 18 de julio. Y no importaba ahí si eras blanco, colorado, frente amplista, intransigente, zurdo, comunista, de ultraderecha. Estábamos todos abrazados, todos contentos, todos felices, todos hermanados. Y no había problema. Durante un tiempito no hubo problema. Y esto también se consiguió en un país que está sumergidísimo. Sumergidísimo durante un tiempito, por lo que fuera. La gente fue feliz de vuelta. Y eso lo lograron un grupo de 23 jugadores con su cuerpito técnico, compitiendo en otro país, jugando a la pelota. Y eso me parece maravilloso, me parece increíble. Es magia pura.
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que hemos dicho lo suficiente. Creo que fue un buen resumen de cómo por lo menos lo vivimos nosotros, lo que estábamos haciendo, dónde estábamos, qué hicimos, lo que nos pareció la selección. También tuvimos para analizar entrevistas que tuvo el técnico de la selección, conocer más de la persona. Y como resumen, esa foto, vuelvo a repetir, esa foto, Neymar con Messi y el pueblo argentino en la calle, todos unidos bajo una misma bandera. No hay nada más que decir. Les agradecemos escucharnos nuevamente. Aquí estamos, no nos vamos a desaparecer. Seguramente no hagamos tantos episodios porque, como les decía anteriormente, la pandemia va cediendo, gracias a Dios. Esto inició con la pandemia. No quiere decir que cuando se termine la pandemia se termine sin cassette, pero sí vamos a tener un poco más de tiempo para disfrutar de otras cosas de la vida, y de repente dedicarle un podcast a la semana o cada 15 días para estar ahí y seguir entregándoles contenido de la manera que podamos. Eso es todo por mi lado, les agradezco. Si les gusta este episodio, si no les gustó, si quieren comentarlo cuando esté en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer. Si tienen sugerencias, algún tema en particular, porque también nos vamos quedando sin tema, estamos escarbando por ahí para conseguir alguno que otro tema. Nada, estamos acá para ustedes. Desde Montevideo, Uruguay, mi hermano Matías, y de aquí, desde Toronto, Canadá, quien les habla, Sebastián. Eso ha sido todo por mi parte. Mati, despedite de la audiencia.
Bueno, me preparo ya para despedirme. Brevemente lo que se viene, lo que vamos a hablar en los próximos podcasts, porque nos vamos quedando sin tema, pero tenemos mucho de qué hablar. Tenemos Boquita, hablar, quilombo, jugaron con pibes, yo no lo puedo creer, quedamos fuera Libertadores, ay mamá. Tenemos eso, Juegos Olímpicos, gente, qué lindo que están los Juegos Olímpicos, qué lindo que es ver. El otro día me colgué mirando tenis de mesa, ping pong. Estamos mal. Miramos cosas que no. Porque son las Olimpiadas. Tenemos también el Cobicho. Ya te está yendo, Cobicho. Te queda poco, Cobicho. Estás rodeado. Te estamos liquidando de a poco, Cobicho. Ya falta poco. Vamos a hablar del tema. Y después tenemos noticias. Noticias insólitas. Volveremos a nuestro set de noticias insólitas en breve. Así que nada, sigan escuchándonos, síganos en las redes. Las vamos a ir actualizando en estos próximos días. Recuerden, estamos en YouTube, compártanos, dennos sus comentarios y nos encontraremos en el próximo destino de esta low cost, que como siempre decimos, la hemos decidido llamar Sin Cassette Podcast. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan en cualquier rinconcito del mundo. Abrazo para todos, chau.